Diversaldo este fin de semana, por fin, ¿no?
Sí, pues bueno, tuvimos esa alerta máxima el fin de semana pasado, que nos obligó a suspender absolutamente todos los eventos que estaban planificados. Y efectivamente, este fin de semana, pues tenemos el sábado la Feria de la Cerveza, Orotava Beer Festival, que a mí personalmente me gusta más Feria de la Cerveza. Pero bueno, los organizadores quisieron darle ese nombre y bueno, pues así lo hemos asumido. Pero en este caso, pues bueno, una feria de cerveza artesanal, también habrá cerveza industrial, como no puede ser de otra forma, a partir de las 5 de la tarde hasta la 1 de la madrugada, con diferentes actuaciones y bueno, también la gastronomía del municipio para acompañar a la buena cerveza. Y se unirá esta feria el domingo al Diversaldo, que es un clásico ya. Estamos hablando que es una de las primeras ferias de saldos que se celebró no solo en el norte, sino en la isla de Tenerife, que comenzó curiosamente en La Perdoma. El Eurosaldo, los comerciantes de La Perdoma, un domingo que sacaron sus saldos en la plaza, pues ahí comenzó. Y después, posteriormente, el ayuntamiento pues acogió la iniciativa y lo transformó también en un gran saldo, en una gran feria que combina pues diversión para toda la familia con los saldos que ofrecen los pequeños y medianos comercios del municipio, ¿no? Estamos hablando de casi 80 participantes que bueno, que se dan cita. Y además, otra cosa que hace singular a estas ferias es que participan en empresas ubicadas en diferentes partes, en diferentes zonas del municipio, no solo en el casco, sino incluida La Perdoma, efectivamente. En la zona alta del municipio, en el Mayorazgo, el Polígono, es decir, absolutamente de todas las zonas de la Orotava, se congregan pues haciendo esa especie de centro comercial abierto durante esa jornada de domingo, ¿no? Que vamos a tenerlo a partir de las 10 de la mañana hasta las 8.
Oye, pues la verdad es que es un maravilloso centro comercial y del que hay que disfrutar. Y además a mí me da una sensación cada vez que voy, que hace tiempo que no voy, porque la mierda de la pandemia nos ha fastidiado bastante y a Diversaldo también le ha fastidiado bastante. Este año normalidad absoluta, ¿no?
Sí, volvemos otra vez a lo que siempre había sido. Es decir, el año pasado tuvimos que celebrarlo
una cosita rara
en las dos plazas, con aforo. Bueno, no estamos acostumbrados
no
a eso.
No fui. No,
que fue, porque a mí lo que me gusta del Diversaldo... Mucha gente no fue. No fue la misma participación.
Yo creo que lo atractivo de Diversaldo es ese pueblo completamente cerrado para el comercio, con tantísima gente, con diversidad de niños, adolescentes, todos disfrutando de ese casco de la Orotava. Que
luego tampoco está tuvimos tan bonito ese día. Todo lo que acompaña a la feria, ¿no? Desde desfiles de moda, conciertos, actividades infantiles, actuaciones también de teatro, espectáculos infantiles, es decir, todo eso que conlleva Diversaldo, pues no lo tuvimos el año pasado. Este año sí lo vamos a tener, tanto en horario de mañana como de tarde. Así que en este caso yo creo que es un día para pasarlo, como tú bien acabas de decir, en familia y para disfrutar de nuestro pueblo, que siempre es un placer pasear por él. Pero bueno, si encima le añades una actividad así, el siguiente domingo tendremos el Arte Joven, el siguiente fin de semana la Feria de la Sostenibilidad, es decir, bueno, que no vamos a parar los próximos fines de semana. El pasado fin de semana la Feria de la Miel, vamos, que la Orotava pues tiene
fantástica
prácticamente
la Feria de la Miel,
una actividad pues muy 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 intensa, ¿no?
Y recordarle a todos nuestros oyentes que además el casco de la Orotava está pues completamente rodeado de aparcamientos. Hay que disfrutar del aparcamiento nuevo que tenemos ahí enfrente del instituto, que nos va a facilitar el acceso. Sigue existiendo, bueno, el aparcamiento del Quinto Centenario, así que
para estos eventos pues va a venir muy bien, no solo en el día a día, que por cierto ya pues prácticamente ya muchas personas han cogido la costumbre de dejar ahí su vehículo para hacer cualquier gestión o cualquier compra y trasladarse al casco. Estamos hablando de que está a 2 minutos de la Iglesia de la Concepción. Es verdad que bueno, la calle tiene un poquito de pendiente, pero bueno, la Orotava es la que es, porque la Orotava pues siempre pues se caracteriza por esas calles empinadas. Pero bueno, en este caso pues prevemos que de cara a la campaña de Navidad pues se pueda desentar ese peatonal que la gente usa, que está justamente detrás de las casas a la salida de este aparcamiento, para conectar pues de una forma pues un poco menos pendiente. No, porque en tiempo prácticamente va a ser lo mismo con la Iglesia de la Concepción, pero estamos hablando, insisto, de apenas 2 minutos los que tardamos desde el nuevo aparcamiento del Ercaro, que tiene más de 200 plazas de aparcamiento, hasta el centro histórico o zona comercial del municipio, ¿no?
¿El Beer Internacional es porque va a haber cerveza internacional o se va a centrar en la artesanal
local? No, artesanal de aquí, de Canarias.
Ah, pues hay que decir los organizadores que pongan feria de la cerveza artesanal.
Se los he sugerido y además...
Pues hubiera sido más fuerte.
Se los he sugerido y además es el subtítulo del cartel. No me admitieron... el nombre principal, pero bueno, al menos sí el subtítulo.
Pues nada, y de verdad que utilicen ese aparcamiento porque hace muy atractivo el paseo por el pueblo. Suben la escalerita y a partir de ese momento es descenso. Es simplemente subir la escalera y a partir de ahí hasta la Plaza del Calvario es descenso.
Sí, efectivamente. De todas formas, bueno, ya te digo, se está trabajando por parte de la oficina técnica para que de aquí a la Navidad, que es la próxima campaña fuerte que tenemos, pues podamos disponer de esa conexión, ¿no? Luego también, antes de la Navidad también, prevemos aumentar las zonas de la zona azul o zona hora. No me gusta decir zona azul porque la gente lo asocia siempre con pagar.
Aparcamiento rotativo.
Efectivamente, es una zona pues totalmente gratuita, donde nos tenemos que simplemente autocontrolar, dejar el vehículo una hora y sabemos que tenemos de ese tiempo para hacer cualquier gestión, para hacer cualquier compra en las calles pues principales del centro, ¿no?
¿Se van a ampliar esas calles?
Sí, ahora tenemos una deuda pendiente con la zona de la Perdoma, precisamente, y con el Mayorazgo, donde en ambas zonas hay un importante número de comercios importantes que también lo habían demandado, y bueno, no se había hecho a la vez porque siempre desde que esta iniciativa se puso en marcha pues se dijo que era una experiencia piloto para valorar un poco cómo iba, si funcionaba, si no. Y bueno,
ha funcionado muy bien, ¿verdad?
Sí, de hecho hemos hecho un estudio en los comercios de esas calles y nos han llegado a asegurar que sus ventas han podido incrementarse entre un 7 y un 10%, es decir, que es un porcentaje nada despreciable, e incluso nos han dicho que han vuelto a fidelizar clientes que habían perdido, con lo cual que bueno, para nosotros pues es toda una alegría, ¿no? Siempre que
¿Y los empleados de esos comercios?
Bueno, pues al principio costó un poquito, todo hay que decirlo, porque claro, a ver, a todos nos gusta la comodidad, a quién no, a todos nos gusta aparcar cerca y cuando salimos del trabajo, pues si estamos cansados, pues también tener nuestro vehículo lo más cerca posible. Pero bueno, al final tenemos que entender que a nuestra empresa, a nuestro negocio, pues le vaya bien, pues es bueno, al final genera nuevas oportunidades, puede generar nuevos puestos de trabajo y eso es positivo, eso genera economía para el municipio y yo creo que eso es tarea de todos, ¿no? No solo de las personas que están al frente de un negocio, que a veces los vemos como personas abstractas, ¿no?
Sí.
Y al final son personas, es decir, son personas como otras cualquiera que tratan de sacar su negocio adelante para sacar a su familia y encima para ayudar a otras familias. Así que yo creo que eso es tarea de todos. También los vecinos, al principio, bueno, sobre todo la Emilio Luque, que como sabes, se compaginó con poner un lado de la avenida con este sistema y el otro no, precisamente para compaginar esa convivencia de lo que es la zona comercial con los vecinos, dado que es una zona también donde viven muchas personas, y en este caso yo creo que también pues todos se han adaptado muy bien a la medida y ha sido ampliamente aceptada, y los datos que tenemos es que prácticamente el 95% de la población encuestada en este estudio pues ha valorado de forma muy positiva esta medida, ¿no?
Eso reactiva mucho la economía y el comercio. Por cierto, ya la policía local tiene sus medios para con sus motillos ir revisando las matrículas y tal, pero sanciones se han puesto muchas.
Sí, a ver, se han puesto. O sea, a ver, todo es relativo, ni mucha ni poca, pero sí se han puesto. Fíjate tú, pero lo curioso, ¿no? Antes voy a contar una anécdota, ¿no? O sea, antes los comercios nos decían, oye, que la policía, que pasa, y a veces los clientes, que paran un momento, y antes de poner este sistema, ¿no? Y ahora nos dicen, oye, qué bien que la policía pasa y multa, ¿eh? Porque al final la medida funciona si al final se hace cumplir. Es verdad que, a ver, se tiene flexibilidad, se tiene mano izquierda. Lo decíamos desde que empezamos con este sistema. No tiene ningún afán recaudatorio. El ayuntamiento no quiere aumentar sus ingresos a base de multas de la zona ahora. Pero en este caso, bueno, hay que cumplirlo porque si no el sistema cae, no funciona y todo el esfuerzo no habrá valido de nada.
Los seres humanos y en concreto los españoles tenemos la costumbre de que si no nos avisan y no nos multan...
Algún concejal lo ha multado, así que quiere decir que funciona.
Llevar la norma. Oye, pues eso nos da pie a hablar de la otra gran área, aparte del comercio, que yo creo que es el que más disfrutas tú de tus responsabilidades de gobierno, dentro del equipo de gobierno de la Intendencia de Orotava.
Porque es la más dulce.
Yo creo que sí, ¿no? A mí si me dan a elegir, yo me quedaría con esta. Yo, el comercio quizás sea de lo que más me apeteciera tocar. Pero hay una parte que es la columna vertebral y además te ha tocado un poco de calladito, porque nadie ha montado ningún número, ni nadie ha dicho ningún comentario. Suceder a Juan Doni en Agronomía y Hacienda no ha debido ser fácil, pero pero nadie ha contado nada, con lo cual no debes hacerlo del todo mal, o los funcionarios son muy buenos, o un poquito, bueno, de cada cosa.
Bueno, yo creo que al final son los equipos, ¿no? Al final nadie hace nada solo, que eso... A mí me gusta usar los términos futbolísticos. En el fútbol, un delantero no marca goles si no tiene, pues, un buen centrocampista, un buen defensa y un buen portero que paren los goles. Pues en política o en la administración pública funciona exactamente igual. Y al final, pues bueno, sí es verdad que Juan, pues, hizo un excelente trabajo, ¿no? Estamos hablando de casi...
En épocas muy difíciles.
En épocas difíciles. Estamos hablando de casi 40 años de servicio público. Y bueno, eso siempre, pues, es difícil. No voy a negarlo, que es difícil sustituir ese trabajo. Además, es un área donde, como bien acabas de tú decir, al final se luce o se escucha, mejor dicho, cuando algo va mal o cuando falla. Al final, el trabajo nuestro es que no se escuche. Es justamente el contrario de a lo mejor otras áreas donde cuando funcionan es cuando más se escuchan. Quizás esta
pues, es, lo mejor
es justamente el contrario, ¿no? Pero bueno, aún así, alguien lo tiene que hacer. Está clarísimo. Y bueno, pues el alcalde, pues, confió en mi persona, me encomendó esa delegación de esta área y bueno, pues con mucho gusto. Al final uno está aquí para servir a nuestros vecinos y vecinas y lo hace, pues, con todo el esfuerzo y con todo el cariño posible, ¿no?
Pues yo quiero preguntarte, porque estos años pasados, estos 3 años de mandato, pues han sido años raros, ¿no? No sabemos exactamente si las finanzas municipales...
Tremendamente complicado. Tremendamente complicado.
Han sido complicadas las cosas como
sobre
son.
Todo porque no había un histórico con qué compararlo, con qué medirlo. No había pasado antes en nuestra historia democrática y, por lo tanto, las administraciones no estaban preparadas, no tenían pues un guión, no tenían nada con lo que poder comparar esta situación y poder enfrentarnos a ella. Ha sido, pues, de total incertidumbre, además muy cambiante, prácticamente en 24 horas todo cambiaba. Es la primera vez en la historia donde un presupuesto es aprobado y apenas 2 meses después hay que echarlo abajo completamente porque estábamos en un confinamiento donde todo paraba,
un marco completamente
donde
diferente.
Se paralizaba completamente y donde teníamos que hacer un nuevo enfoque con unas nuevas prioridades y sobre todo, insisto, con una incertidumbre de no saber lo que iba a pasar al día siguiente, ¿no? Y eso ha sido, pues, quizás lo más duro de estos 4 años, ¿no? El enfrentarnos a una situación no vivida por nadie de las generaciones que hoy estamos en este mundo y por lo tanto, pues eso, pues, ha sido, bueno, 2 años.
Y encima el agravante de que había dinero complicado. En caja, con dificultades para sacarlos, porque recuerden ustedes que al principio de la pandemia había una polémica tremenda que todo ese dinero que habían ahorrado los ayuntamientos con su plan de ajuste iba a ir a las arcas públicas, pero al Estado. Y hubo, claro, un problema. Es que se nos olvidan, pero, las cosas, ¿no?
Pero además, sin perder tampoco de vista que había que mantener ese colchón y que había que mantener ese colchón y de hecho seguimos con el objetivo de que hay que seguir teniendo ese colchón, hablando claro, ese dinerito que todos tenemos para cuando pasa algo, igual que cualquier economía doméstica, ¿no? Que todos guardamos un poquito por si pasa algo, pues al final las administraciones públicas o los ayuntamientos igual, o sea, a ver, no se trata de coger y gastar ahora todo lo que tienes porque se puede gastar, no, porque en cualquier momento puede haber otra vez una nueva situación, igual o diferente, no lo sabemos, en el que tengas que establecer una prioridad y tengas que ayudar a quienes peor lo están pasando. El ayuntamiento lo pudo afrontar. Un simple ejemplo, teníamos en el presupuesto del 2019 5 millones de euros para ayudar a las personas en el área de bienestar social y, sin embargo, apenas 2 meses después tuvimos que poner 2 millones más, 7 millones de euros. Es decir, son 2 millones de euros más. Eso, si un ayuntamiento no tiene un colchón, un fondo para poderlo hacer,
hay que recortar
al final,
otro sitio.
Y que el ayuntamiento no ha dejado de hacer absolutamente nada. Ha mantenido toda su actividad cultural, todas las ayudas a los colectivos, a los clubes, toda la actividad deportiva, festiva. Es decir, además de eso, con un plan de inversiones muy potente para llevar a cabo nuevas infraestructuras, obras de mejora, es decir, que en eso el ayuntamiento ha destinado cada año, de los 4 años, aproximadamente 5 millones de euros.
¿Anuales o cada año?
No, cada año.
Cada año.
Cada año,
anuales o cada año, no. ¿Anuales o no? Cada año.
que son 5 millones de euros, es decir, que el ayuntamiento ha ido gestionando de inversiones en cada presupuesto, ¿no? Y al final, porque teníamos claro que el ayuntamiento, siendo la primera institución del municipio, tenía que dar la imagen y tenía que ser referencia de ser el motor económico del municipio a pesar de las circunstancias. Y todo ello también habiendo bajado durante los 4 años de forma progresiva los impuestos y tasas municipales. Es decir, no hemos parado de aumentar bonificaciones, de reducir tipos impositivos, de reducir impuestos, de reducir tasas. Es decir, estamos hablando que en estos 4 años le hemos ahorrado a los ciudadanos más de 1,5 millones de euros en impuestos, ¿no? Y además, habiendo perdido el ayuntamiento ingresos por un importe de aproximadamente 5 millones de euros con motivo de la COVID-19, que es mucho dinero para un ayuntamiento de nuestras características, perder de forma automática 5 millones de euros. Y por cierto, la única ayuda que hemos tenido por parte de otras administraciones es de 15.000 euros.
Eso es bueno que lo sepan.
La única.
Extraordinario, es decir, con respecto a lo previsto, 15.000 euros más.
O sea, es decir,
que la ayuda
es que además ahora el Estado le está pidiendo a los ayuntamientos la liquidación negativa del 2020. Es decir, aquello, como el Estado siguió ingresando lo mismo a los ayuntamientos para poder enfrentar la situación, pues ahora, sin embargo, lo que hace es que nos lo pide. Ahora, en el caso del Ayuntamiento de Orotava, pues nos está pidiendo casi 2 millones de euros de lo que gastamos, pero el Estado, pues se supone, como también bajó los ingresos, pues ahora no lo está demandando, porque nos ingresó, entre comillas, de más.
La solidaridad de las administraciones públicas.
Efectivamente. Al final, los ayuntamientos somos los que estamos en primera línea, los que estamos atendiendo las necesidades de las familias, de las empresas, de todos los colectivos de nuestra sociedad, y sin embargo, somos los que, por parte de las otras administraciones, menos ayudas tenemos para enfrentarnos a esta situación. Todo lo contrario, lo que tenemos es menos ingresos de otras administraciones. Y sin embargo, ya te digo, la única ayuda con motivo del COVID han sido 15.000 euros del Cabildo de Tenerife.
Es bueno que se sepa. Bueno, pues ahora estáis enfrentándose, seguramente estaréis trabajando duro para preparar el presupuesto del año 2023, ¿no?
Sí, estamos de lleno en este mes de octubre. Pues vamos a presentar nuevas medidas en base a los impuestos y tasas del próximo año para seguir con esa línea de seguir con una reducción. La Orotava está por debajo de la media, tanto nacional, regional e insular, y de los municipios de igual población a la Orotava. Es decir, tenemos los impuestos más bajos que la media. Digo esto porque a veces existe un mito de que no, es que la Orotava tiene los impuestos caros.
Hubo un momento en que esa leyenda urbana era verdad.
Siempre,
ahora ya
siempre,
no tanto.
Siempre decimos, no, además, estos son datos del Ministerio de Hacienda, no son datos que aporte este concejal.
O sea, que si comparas con Santa Úrsula...
De ningún estudio. Sí, pero bueno, la Orotava tampoco tiene los servicios, tampoco tiene...
Está claro.
No podemos comparar...
Ese debate no lo vamos a abrir
porque
te daría la razón y no quiero dártela.
Lo que le da el Ayuntamiento de la Orotava a sus vecinos está muy por encima de lo que recauda de los mismos. Así que, insisto,
esa es la clave de la administración pública.
No es un dato que yo me esté sacando de la manga, es un dato público que publica cada año el Ministerio de Hacienda y ahí está para la consulta de todos, ¿no?
En todo presupuesto hay un capítulo de gasto, una parte de gasto y una parte de ingreso. Y los ingresos de un ayuntamiento, por suerte o por desgracia, algunos vecinos creemos o creíamos o creen que son pues por lo que recauda el ayuntamiento en sí nada más lejos de la realidad. El Estado y la comunidad autónoma va a mandar el dinero que por ley os corresponde, van
bueno, tenemos mucha incertidumbre
porque han recaudado mucho,
como acabo de contar. Nos están pidiendo incomprensiblemente 2 millones del año 2020, es decir, que debería ser lo contrario, debería
eso
ser
entiendo yo.
Justamente mantenernos la financiación para poder continuar adelante y sobre todo para empezar a enfocar unos presupuestos de todas las administraciones expansivos, de crecimiento, es decir, que inviten al optimismo. Al final, la economía se mueve cuando no hay miedo y hay optimismo. Las administraciones públicas pues deben de tener muy claras sus prioridades y deben de hacer una apuesta fuerte para salir de esta situación, porque al final, si las administraciones públicas no dan ejemplo, la economía difícilmente va a tomarlas como referencia. La economía va detrás, ¿no?
Pues entonces nada, estamos seguros de que va a venir dinero del Estado, bueno, y de la comunidad.
Nosotros,
porque tendréis ya esos numeritos, son, sí, fundamentales. ¿Qué os van a ingresar?
Son fundamentales, pero siempre son previsiones, porque al final
no tenéis datos.
Nosotros no. El presupuesto lo hacemos en base a previsiones, pero no lo hacemos con datos exactos ni con datos precisos. El presupuesto lo interpretaba siempre, siempre. Además, era un criterio que el compañero Juan Doni siempre tenía y lo hemos mantenido porque funciona. Hemos mantenido el criterio de prudencia. Somos muy prudentes a la hora de calcular, de presupuestar los ingresos. Si viene más, pues estupendo, pero nunca nos hemos quedado cortos. Siempre, en todo caso, nos quedamos cortos nosotros con las previsiones, pero siempre, afortunadamente, pues tenemos mayores ingresos, que es lo que le ha permitido al ayuntamiento, por ejemplo, como decíamos ahora, en el 2020, a pesar de paralizar todo, a pesar de tener 5 millones de euros menos de ingresos, seguir con un municipio, con una villa activa, viva, y que siga haciendo cosas y que siga siendo pues un referente en el norte de Tenerife, ¿no?
Pues seguiremos hablando con Felipe David Benítez en repetidas ocasiones, porque siempre es agradable conocer la actualidad de la Orotava. Pero la actualidad marca que este fin de semana volvemos al Diversaldo, y con eso concluimos la entrevista, ¿no es verdad? Exacto. Animar a todos nuestros oyentes que a pasear por el casco de la Orotava.
Pues sí, todos invitados, además, en dos días, pues el sábado en la tarde-noche y después el domingo.
Con cerveza artesanal, lo que ponga International Beer, es cerveza local artesanal.
Efectivamente. Así que nada, la Orotava siempre pues lo tiene todo, y como decíamos, es un gustazo pasear por sus calles y plazas, y si encima tenemos un fin de semana completo de actividades, pues yo creo que es una cita obligatoria el disfrutar de la Orotava este fin de semana.
Pues nos vemos en la Orotava.
Allí nos vemos. Hasta luego. Un saludo, Diego, un abrazo.